Yes, what can I do for you?
Hola a todos, yo soy Belu.
Yo soy Gaby.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte Nos Sienta Bien. Espero que hayan tenido todos unas muy buenas dos semanas, que los abandonamos por dos semanas. Pero bueno, ¿vos tuviste buenas dos semanas al menos, Gaby?
No recuerdo, con mucho cambio de clima.
No recuerdo qué hice estas dos semanas.
No, es que... sí, empecé a ver... Unas pelis, que es una peli por día, que en realidad hago trampa porque a veces no veo una peli por día, pero para Halloween, así que...
Sí, fuimos a ver también El Exorcista.
Ah, El Exorcista, sí.
¿Creyente se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
Sí.
Y pésima, no mala.
Sí,
pésima.
Sí, no la vayan a ver.
Fuimos como con la esperanza de asustarnos y qué sé yo. O sea, fuimos las dos como queriendo verla realmente y salimos
sí.
Como...
Sí, aparte era como... Yo ya fui preparada a decir, bueno, menos mal que vamos medio temprano, que volvemos medio temprano, porque era como... dije, bueno, si es como El Exorcista original, nos íbamos a cagar de miedo.
Claro,
pero no pasó. Igual mejor porque no nos asustamos, pero
no.
Bueno. Así que si quieren,
bueno,
esperen que capaz la suben en alguna plataforma.
Sí, no
o
gasten
se puede
plata
bajar.
En cine como nosotras.
Vayan a ver cosas más interesantes que hay en cartelera.
Sí.
Yo cada vez estoy más de acuerdo
de Taylor,
que...
Sí.
Sí, no, pero cada vez estoy más de acuerdo de no ir a las cadenas grandes. Porque últimamente a las que voy, que son más chiquititas, ahí están las pelis que más me gustan.
No, así y además
que
algo que está pasando, no hay películas subtituladas, no hay funciones subtituladas.
También.
El bueno, Exorcista tenía función 6:30 y 8:20. Unos horarios de mierda.
Para una peli de
terror. En español, sí, en español tenías después todo el día. Para cualquier peli es un horario de mierda, salvo que sea un infantil. Después en español tenías desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche 455 funciones.
No, yo igual de
no sé
la tarde estoy acostumbrada a ir a ver pelis tipo a las 2 de la tarde, pero son cines donde no se llenan y son los que más me gusta porque no va mucha gente. Pero últimamente fui a ver esas que encima son mucho más baratas, obviamente las salas no son lo mismo y nada, pero todo lo que vi en otro lado no me gustó y es como
igual,
estoy pagando un montón por ir a ver esto que... Prefiero
tenés
esperar que
también
la suban.
Cines más chiquitos que tienen hasta mejores funciones que los cines más grandes tipo Cinemark y Hoyt, como el que vamos nosotras en Belgrano. Que es re chiquito,
sí,
nunca
bueno,
tiene
sí.
Demasiada gente y el cine es 10 veces más lindo también.
Sí. Yo ahora estoy yendo mucho a uno que está en calle Corrientes, que si bien la pantalla eso es medio oscura, no es tan genial, y ahora descubrí otro que lo habían cerrado y que lo volvieron a abrir, que sí, ese sí está re bueno. Pero claro, te pasan mucha peli de festival, viste, mucha peli así. Bueno, ahí fui a ver el corto de Pedro Almodóvar. Pero y últimamente es como, bueno, sí, esto sí vale la pena ir a pagarlo, porque después vas a ver eso otro, es una cagada.
Sí.
Pero sí. Bueno, el Multiplex igual tiene mucho eso de que también estrenan a veces como cosas de festival y algo más raro o cosas así que están buenas. Pero bueno, acá
vamos. Dejamos
de hablar de cines porque igual hay muchos que no viven por aquí, entonces tampoco saben de qué estamos hablando. Pero...
Como siempre. Así que bueno, nada, hoy tenemos capítulo 100.
Sí.
Que lo eligieron ustedes.
Ustedes.
Ustedes
sí,
habían
claro.
Elegido muertes bizarras. Con Gaby después lo ampliamos y lo volvimos tipo crímenes bizarros.
Sí, bizarros o tal vez medios como... Yo hay algunos que...
Estúpidos.
Que no sé si son bizarros, sino que son como... Ay, por favor. Te
es como una versión de nuestro capítulo de los criminales más estúpidos, pero de crímenes en sí.
Claro, porque sí, algunos son que decís, por esto vas a matar, dale. Tanta poca paciencia tenía, señor. Pero sí, la mayoría van a ser de eso. Así que hicimos como una mezcla de ese tipo de cosas.
Y hablando de cosas bizarras.
Sí.
Ayer fui a ver Brujas, pero no es lo bizarro del tema. Fui a ver Brujas, la obra que está Moria Kazan. Entramos
fui
al cine.
Fui a ver Brujas, era, se había encontrado con una aquelarre de señoras.
Fui al cine, te dije, voy al teatro, me siento en la sala, qué sé yo, empieza a llenarse la sala. Se sientan unos dos filas más atrás. Nosotros estábamos en la primera, estos estaban en la tercera.
Sí.
Ya esto, la función empezó en teoría a 7:30, ya esto te estoy hablando, eran 8:20, ya. Empezó tipo -10 la obra.
Ok.
8:20, se sientan, era un grupo como de 6-7 personas, ni siquiera era un grupo chico. Y de repente dicen, ¿cómo que esto es Brujas? ¿Eh? ¿Esto no es Coqueluche?
Ay, no. Pero pará, pero ¿cómo hicieron para entrar si tenían Coqueluche?
No sé, los dejaron pasar, porque van y le preguntan al acomodador, ¿esta no es la función de Coqueluche? Y el acomodador le dice, no, Coqueluche está en el multiteatro, pero el multiteatro como 2 cuadras, 3 cuadras pasando el obelisco. Yo estaba en el Tabarís, claro, del otro lado, o sea, estaban como a 6 cuadras. Y se fueron todos corriendo porque llegaban tarde con Coqueluche.
Pero no, yo le decía a mamá, no miraron,
es que ahora estás entrando con el QR, ¿viste? No te lo miraban demasiado. Pero, o sea, entraron al teatro, entraron a la sala, alguien los acomodó en la sala, y si las personas no se daban cuenta porque charlaron con alguien que era Brujas y no Coqueluche, o sea, se iban a quedar toda la obra.
Iba viendo Brujas.
O sea, se iban a dar cuenta cuando entrara Moria.
Claro, igual lo bueno es que no entró la gente que, bueno, en ese momento, después no sé, la gente que ocupaba esos lugares. Porque ahí,
sí,
bueno, igual ahí se
en realidad
a dar
que no se dieron cuenta cuando empezó la obra, porque imagínate, había que parar la obra porque estas personas iban a ver Coqueluche y encima no iban a llegar a ver Coqueluche, no iban a ver Brujas, no iban a ver nada, porque había que ver si lo dejaban entrar al otro teatro llegando tan tarde.
Claro, Coqueluque. Aparte no es que es en el mismo teatro, como decís, bueno, me equivoqué, no. Sala, claro.
Era, es literalmente, o sea, están de dos puntas del obelisco distintos. Porque bueno, uno está en Tabarís, que está pasando el obelisco, está al lado de Gran Rex, para los que son de acá de Buenos Aires, o conocen Buenos Aires. Y el multiteatro está del otro lado, si no me equivoco, está tipo enfrente al Lola Membrives. Es uno de esos.
Ah, sí, no me acuerdo, pero sí.
Es
pero
en donde...
sí, de una punta a la otra, sí, sí.
No es en donde fuiste a ver Kinky Boots, creo, pero es en uno de esos de ahí, de esa cuadra.
Sí. Ponele. Pero sí, bueno, la otra vez alguien contaba que había ido a ver una obra y estaba segura de que la obra era en tal lugar. Entonces fueron a comer cerca del lugar y cuando se dieron cuenta, porque miraron, porque claro, ahora vos no tenés la entrada física, que no. A veces tipo cada tanto la chusmeás. Y estaban convencidos que era en tal lugar y cuando miraron así era, ay, no, esto no queda acá. O sea, no era donde pensaban y se fueron hasta la otra punta, ¿viste?
A mí me pasó eso también, que estaba convencida que estaba que un teatro estaba como en un lado y estaba como a 5 cuadras de donde yo estaba convencida. Entonces tuve que meter tipo un pique al final porque yo decía, no, estoy acá media cuadra, llego. Y cuando llegaba era como, ay, no.
Pero sí. No, yo por eso siempre cuando me anoto en el calendario pongo la dirección. Entonces ese día un rato, pero yo porque soy insoportable.
Pero no sé qué miraron, porque ni siquiera se llama igual el teatro. O sea, uno es el teatro de Tabarís. El otro es el multiteatro. O sea, ni siquiera comparten algo del nombre que se llame.
No, y que ninguno se haya dado cuenta de que...
O que los dos son del mismo banco. ¿Viste que ahora los están auspiciando los bancos?
Ah, sí, pues... Ah, no, pero no, o sí.
Pero no.
Ah, pero bueno, ojalá hayan podido entrar. A ver...
Ojalá haya llegado a ver
Coqueluche.
Y con esta historia le damos pie a que Gaby empiece con su primer crimen bizarro.
Sí, así que empezamos. Bueno, arrancamos el capítulo de hoy y este caso se llama Ritual Satánico Malesal, o Sale Mal, como prefieran llamarlo. Porque el título de la noticia en realidad decía otra cosa que después lo leías y eras como, ¿cómo se llama eso cuando en el título te dicen una cosa y después nada que ver la noticia?
¿Cómo se llama?
Eso. Que es como que te prometen algo que no era. Cuéntenme la verdad.
Bait es carnada. O sea, como que te tiran para que piques, básicamente.
Claro, claro. Yo cuando lo leí dije, ay, a ver qué onda. Después era como, bueno, ponele. Así que nada, ritual satánico. El hecho sucedió en la ciudad de Chihuahua, en México, en el año 2016. Detienen a dos hombres y una mujer, en realidad eran más eran jóvenes. Porque viste que vos decís hombre y mujer, o sea, sí son hombre y mujer, pero estos eran como...
jóvenes entre... adultos.
Claro, no, sí, eran como sí entre 18 y 20 y tantos, creo, por ahí. Así que bueno, eran jóvenes. Y los detienen como presuntos responsables del crimen de Edwin Miguel Juárez, que tenía 24 años. Al joven lo asesinaron como sacrificio de un rito satánico.
Okay.
El cadáver de Edwin fue hallado el 1 de marzo de ese año en unas bolsas de plástico en la zona del centro de Chihuahua, luego de que a las 6:30 de la mañana se notifique a la operadora de la policía que habían encontrado el cuerpo.
Cada vez que encontró... decís Chihuahua, mi cabeza suena sola, tipo, ¡oh, Chihuahua! Nada, cosas que no aportan nada, pero no podía no hacerlo, porque mi cabeza no deja de hacerlo. Y me odio por eso.
Pensé que ibas a decir de un perrito, pero no sé qué es un
Chihuahua.
Ok, bueno, seguimos. El cuerpo del joven presentaba lesiones en el rostro por golpes, así como heridas en la base del cuello por un objeto cortante, obviamente. Y una vez que practican la autopsia, el médico dice que la causa de la muerte había sido por luxación de cervicales por estrangulamiento. Pero ahora vamos a las investigaciones, donde los agentes obtuvieron información de las amistades y las personas con las que se relacionaba Edwin, o sea, el chico que había sido asesinado, y los lugares que frecuentaba. Porque algunos testigos, y eso está, no sé por qué lo puse así, pero no sé por qué en la nota que había encontrado estaba como entre comillas, proporcionaron valiosa información para establecer que el crimen se había cometido en el interior de un cibercafé. Cibercafé
no
para...
No sé, ¿esto qué año fue?
Sí, en 2016.
¿Seguían existiendo los cibercafés? Bueno, capaz...
Es que siguen... Así. No, pero siguen, o sea, siguen existiendo. Lo que pasa es que ahora le dicen locutorio. Porque ya como que mezclan todo. Sí, acá hay un kiosco que tiene...
Pero eso tiene... es un kiosco con computadora, no es un locutorio.
No, pero es es un kiosco que tiene de un lado las... De un lado los cosos con teléfonos y de un lado computadoras.
Pero no es que ahora les dicen locutorio. Antes también se llamaban locutorios, pero una cosa era el ciber y otra cosa era el locutorio. Eran dos
claro,
cosas
bueno, claro, bueno, pero ahora es como que está todo junto, porque habrá tres computadoras y... Era como cuando recién salieron los cibers, que había lugares donde ponían dos compus. Bueno, yo las que vi, yo no vi más un lugar así que en tres y que sean solo computadoras. O sea, que sea un cibercafé.
No, el ciber, como lo conocíamos nosotros, no existe.
Pero creo. Acá se ve que...
Al menos acá en Buenos Aires no existe.
Claro, se ve que ahí todavía seguían funcionando así. O tal vez era un locutorio. No sé, bueno, era un local. Porque tampoco es que tiene que ver mucho con que sea un cibercafé. Podría haber sido una veterinaria. De esta manera se supo que en el rito satánico participaron cuatro personas. Cuatro personas incluyendo al joven. Los presuntos responsables eran Ivette Nayeli López Hernández, que tenía 18 años, Gustavo Adolfo Dorantes, ahí puse Dorantes, sin querer, no. Gustavo Dorantes Adolfo Dorantes, de 18 también, y Omar Sánchez García, que le decían el Osiris, y tenía 25 años. Este último era el propietario de este negocio, donde fue el homicidio. Los agresores, al parecer, estaban bajo efectos de las drogas y le mintieron al joven diciéndole que iban a hacer como un rito de iniciación de una especie de secta que tenían, no sé. Pero en realidad lo que querían era matarlo. Le ocasionaron 25 lesiones en la cara, en el cuerpo, provocados con el filo de una botella de vidrio. Le fracturaron el cuello, le pintaron un pentagrama en una de las extremidades superiores. Y fue luego, fue atacado en la yugular, o sea, lo cortaron y lo dejaron desangrarse, pero no contentos con eso, como que lo quisieron asfixiar, pero bueno, ya con todo lo que le habían hecho, ya básicamente ya estaba muerto este joven. Una vez que encontraron a estas personas, las detuvieron y los cuatro aseguraron que tenían el poder para regresar a la vida a Edwin, pero era que para eso, para esos, eso lo que tenían que hacer era ser liberados. Y era como, ok, no, le dijeron.
No lo sé, Rick.
Y se le dio a cada uno entre 20 o 50 años de prisión. Porque no les creyeron. El título original de esta noticia era asesinaron a un joven para volverlo vampiro. Pero en ningún momento te nombraban eso, salvo...
¿Dónde está mi vampiro, señor?
Claro, salvo la última parte donde decía que lo podían volver a la vida. Pero bueno, en ese caso sería resucitarlo, no volverlo vampiro. No sé. Así que nada, por suerte...
Jesús
esta gente
volvió a la vida y no era un vampiro, señor.
No lo sabemos.
No lo sabemos, capaz.
Porque él te daba de beber su sangre como vino. Así que no lo sé. Ahora caían todos los religiosos. Mm. Pero bueno, nada, supuestamente. Sí. Supuestamente fueron condenados y no encontré más nada de que si al día de hoy, porque esto fue 2016, pero ojalá que sí. Sigan cumpliendo la condena.
Yo tampoco encontré nada como del qué pasó después de las historias. Claro.
Pero bueno, así que vamos a contar vamos a contar las historias.
Vamos a contar el crimen. Si a alguien le molesta, corta el capítulo. Ya empezaba como el Mi primera historia está titulada como Señor vegano muerde la carne equivocada.
O sea, tiene muchas... como muchas interpretaciones de título.
Nadie muerde un pene, deja de pensar en eso, Gabriela.
No pensaba en pene, vos sos la que pensaba.
No seas mentirosa, por favor, atrevida. Si sos una
atrevida loca
a la pornografía. Bueno, señor vegano muerde la carne equivocada.
Sí.
Beyond Meat es una empresa que se dedica a la producción y venta de carne de origen vegetal que obviamente está dirigida a veganos y vegetarianos, como acá es Notco.
Sí, o felices las vacas.
O felices las vacas. Uno creería que esto... ¿Pero felices las vacas tiene carne también?
Tienen hamburguesas.
O queso. Ok, no sabía.
Sí.
Uno creería que esto excluiría el canibalismo. Pues no. Porque el CEO de Beyond Meat, Doug Ramsay, ciertamente no representó los valores de la empresa cuando le arrancó de un mordisco la punta de la nariz a un hombre el 17 de septiembre de 2022.
¿Cuánta fuerza tenés que hacer para arrancar? Es como cuando le arrancaron la oreja a uno. ¿Cuánta fuerza?
Mike Tyson.
Tenés? Sí, para arrancar un pedazo de cosa.
Me da que la oreja es más como...
Sí, boba, puede ser más chirla. Mogul.
Sí. El incidente ocurrió después de un partido de fútbol en el estadio de la Universidad de Arkansas. Las peleas entre fanáticos después de los juegos no son inusuales, pero esta sí terminó siéndolo. Porque Ramsay estaba saliendo del estacionamiento cuando el auto de otro hombre lo chocó.
Ok.
Furioso, Doug Ramsay salió a los pedos del auto. Salió a los pedros, puse en el... Cuando el otro conductor salió, como a enfrentarlo, Ramsay de una le metió una trompada, le agarró la cara, le hizo... ¡Arr! Le roncó la nariz de un mordisco y amenazó con matarlo. O sea, cero pulgas. No es que fue escalando la pelea y el chabón terminó... O sea, lo agarró, pumba, te voy a comer la nariz.
O sea, de una ya fue por su
de
nariz.
De una.
Él en realidad quería su boca, pero se confundió y fue para la nariz. Esos labios carnosos, le dijo, y se equivocó y le mordió la nariz.
Hay un piquito para mí. Ramsay fue arrestado por agresión en tercer grado y fue liberado con una fianza de $11,000, según la CNN.
Okay.
A partir de ahí todo fue cuesta abajo porque la semana siguiente fue suspendido de Beyond Meat porque no está bien visto que le arranque la nariz a alguien de un mordisco.
Y más menos que con más carne.
De una empresa vegana. Y al mes siguiente no le quedó otra más que irse de la empresa. Anteriormente había trabajado 30 años en Tyson Foods, otra empresa de comida, de alimentos. De hecho, hay una noticia también sobre esta compañía y es que el director financiero de esta empresa además era uno de los... de la familia que lo creó, era tipo un Tyson. Y una noche se agarró tal pedo que cuando volvió a su casa se metió en la casa de otra persona, subió a la habitación, se desnudó y se fue a dormir. Era como una versión pervertida del cuento de los tres osos y la niñita, ¿no vio un cuento así? O sí, que la niñita llegaba y estaban los osos durmiendo en la casa, algo
no,
así.
No, la niñita entraba y probaba las camas, esta es muy grande.
Y se quedaba durmiendo la del bebé.
Y se dormía la del bebé, sí, sí, sí.
Pero bueno, los dueños de casa se encontraron al hombre en pelota durmiendo, como les dije, como una versión de este cuento. Y lo intentaron despertar, pero con el pedo que tenía no hubo forma, entonces llamaron a la policía, tipo, hay un hombre desnudo durmiendo la siesta en mi casa. O sea, esto claramente fue un dolor de cabeza para la empresa. Tyson se disculpó con los inversores días después, diciendo que estaba avergonzado y no voy a volver a hacerlo. Pero bueno, se lo perdonaron porque hombre millonario, blanco y rico.
Claro. No importa cuántas veces entres en casas ajenas y te
desnudes. No importa.
Pero bueno. Yo me imagino, entras y dices, ¿qué pasó acá?
Entonces, además, tipo un vago durmiendo en bolas, ¿qué?
Sí, 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 pero bueno. No, bueno. Y seguimos. Asesinó a una amiga por subir fotos a Facebook, decía la nota. El 19 de marzo del 2014, no sé cómo se pronuncia el nombre de esta chica, pero yo lo voy a leer textualmente. Así que si lo digo mal, después nos dejan en los comentarios la verdadera traducción. La verdadera, ¿cómo se dice? No, no es traducción.
Pronunciación.
Pronunciación. Erandi Elizabeth Gutiérrez, de 16 años, apuñaló 65 veces a Anel Baez, que era su mejor amiga. Ambas iban juntas al colegio en la ciudad de Guamuchil, Sinaloa. Presuntamente el motivo fue porque Anel había subido fotos donde estaban desnudas y las había subido a Facebook, supuestamente. Pero los familiares de la víctima dicen que eso nunca sucedió porque nunca encontraron ese material y supongo que después con las investigaciones creo que tampoco encontraron eso ni en sus computadoras o en su... No sé, no estaban esas fotos. Al menos no estaban subidas a Facebook. Entonces, lo que dicen que supuestamente fue lo que en realidad sucedió es que... las chicas ya no eran amigas hace un tiempo, o sea, habían sido mejores amigas, pero ya hace un tiempo estaban como distanciadas, y que un compañero del colegio le había comentado a Erandi que tenía fotos de ella y que eran muy comprometedoras esas fotos. Entonces, Erandi enseguida pensó que su ex mejor amiga había divulgado el material y entonces, un mes antes de lo sucedido, comenzó a escribir estas frases en Twitter. O sea, la mina nunca pensó de por qué tenés fotos o
nunca ir a hablar las fotos.
Claro, ya se le puso en la cabeza, ella subió esas fotos. Entonces, sí, bueno, sí. Tal vez existían las fotos, pero bueno, dicen que no las subieron a ningún lado. O sea, no, todo fue como algo que pensó esta otra chica. El 5 de febrero de 2014, Erandi postea: voy a sepultarte antes de que pase este año. Y una carita que es el punto y coma y un ¿cómo se llama?
Encima con emojis tipo enojados.
Sí, sí, pero no, pero este es como el que es el punto y coma y después el otro es para hacer la sonrisita, ¿cómo es que se llama? Cuando cerrás...
paréntesis.
Eso. Entonces es como que está así.
Guiñando, era el...
Eso. Sí, claro, el guiño, no me salía, guiñando. No me salía eso, el guiño. El 23 de febrero de 2014 escribió: puede que parezca muy calmada, pero en mi cabeza te he matado al menos 3 veces.
¡Oh! Ok, señora. ¡Amo! El dramatismo de las adolescentes.
Sí, sí, sí.
Todos
sí.
Hemos puesto igual esos estados tipo en el MSN, pero...
Amo. Claro, pero bueno, pero... No, pero no fuimos a matar. El 8 de marzo de 2014 puso: no digo nada, pero en mi mente ya te maté cruelmente.
¡Ay! Oh. Además, okay. Siempre es como, igual... no digo nada, pero lo voy a decir.
Sí, pero igual en este caso como que ella nunca la robaba a la otra persona, o sea, vos ponías eso y andás a ver de quién estaba hablando.
Era claro, como cuando uno citaba canciones en el subnick del MSN, no arrobabas, claro, o sea, claro. No nombrabas. Era
claro,
como
no ponías nada.
El que
no
le quepa el gorro que se lo ponga.
Eso, y a veces esa persona ni se daba. Para mí la chica que se llamaba Anel, ¿no? Sí, jamás se dio por aludida, digamos, tampoco, porque no sé. Y el 19 de marzo del 2014, que fue el día del asesinato, ella, esta Erandi, escribió: en el mundo hay 7 millones de personas. A mí me caen bien como 3. Bueno, esa tarde, Erandi, sabiendo que Anel estaba sola en su casa, fue a verla y le llevando dos bebidas, o sea, llevó dos coquitas, en realidad decía raspados, pero no sé
Sí,
bien qué es el
sabemos qué es eso.
raspado. El raspado me parece que es como eso, que es como medio hielo y que le ponen como gusto,
Puede ser.
como una bebida, pero bueno, no sé, el que sepa que es un raspado nos puede avisar, porque también me parecía como un helado o algo así, así que puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero bueno, fue con dos bebidas, como haciéndose la amiga, ¿no? O sea, y Anel quedó sorprendida porque supuestamente hace tiempo que estaban como distanciadas. Entonces, cuando fueron para la habitación para hablar, Randy tenía un cuchillo, que supongo lo debe haber sacado, no sé, de la cocina de la joven, y la apuñaló. Luego se fue directo a su casa y otra vez escribió en Twitter: soy una pendeja, Dios mío, ¿qué hice? O sea, dale, o sea, estás
Oops.
dando todas las pruebas, las está teniendo ahí en Twitter. Pero bueno, cuando se supo la noticia, Erandi subió un mensaje a Facebook diciendo lo mal que se sentía por la muerte de su amiga, pero ahí sí en ningún momento se hacía cargo, digamos. O sea, era como, ay, pobre, qué sé yo. Pero parece que eso no le gustó a muchos de los amigos de la víctima, porque como que empezaron a sospechar de la joven. Se ve que ya la tenían medio entre ojos.
Y
Así que
capaz porque
aprovechó.
venía tuiteando, ya te
Sí,
maté, te voy a
pero por
matar,
más.
te voy a
Claro,
matar, y de repente aparece muerta alguien.
ponele que ahí no la robaban ni nada, pero tal vez sabían que ellas estaban distanciadas, anda a saber por qué se distanciaron. Así que aprovechando que la familia y los amigos iban a estar en el velorio, nadie esperaba que Erandi llegue, pero lo hizo. Entonces ahí aprovecharon y fue detenida. Porque estaba como sospechosa, pero por ser menor de edad, la asesina de 16 años recibió una condena de 7 años en prisión, que es la pena más alta para un adolescente según el código penal que tienen en ese lugar. Aunque decían que después hubo como que se había anulado porque la habían juzgado en un lugar que era donde no había sido el asesinato, no sé muy bien cómo que era que tenían que juzgarla en tal lugar, no sé, viste esas cosas que dicen, bueno, no, pasó acá, pero tiene que ir acá, y bla, 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 bla. Entonces, como que estaba en un lugar de menores hasta que se resuelva. ¿Qué pasó? No encontré información. Pero nada, o sea, la mató porque pensó que su amiga había subido fotos y en
Todo se
realidad
podría haber
no.
resuelto con una charla.
Claro, che, vos subiste esto. O directamente ir a Facebook e ir a ver si la subió. O sea, a ver,
Sí.
hola. Será como, no era muy difícil.
Bueno, mi segundo crimen bizarro. Solo voy a decir que se titula Una boda termina en caos. No voy a dar más información. Jeffrey Belmonte estaba en el estado de Florida en el casamiento de su prima. Todo venía bien, había comido albóndigas, había comido ensalada César. Todo estaba a 10 puntos hasta que este hombre se empezó a sentir raro, digamos. Al mismo tiempo, su cuñada se empezó a marear y tuvo que salir corriendo para vomitar. Miranda Cady, otra de las invitadas, dijo que también de repente empezó a sentirse como muy ansiosa y paranoica.
Okay.
Se fue a su auto, en donde le agarró un ataque de pánico porque creía que se estaba muriendo. Estaba convencida de que su corazón se iba a parar. Agarró su celular y le mandó un mensaje a todos sus amigos para decirles lo que le estaba pasando. Al
Okay.
igual que ellos, casi todos los demás invitados de la boda comenzaron a sentir algún tipo de síntoma extraño que no estaban sintiendo antes de llegar.
De ir, claro.
Algunos alucinaron, otros estaban paranoicos, otros simplemente no podían describir lo que les pasaba, pero sabían que se sentían raros. En un momento de la fiesta, una de las invitadas, Nancy Postman, y su hija Jennifer fueron hasta la cocina del salón a pedir agua porque no se sentían bien. Y cuando se lo explicaron, uno de los miembros del staff que estaba trabajando le respondió: bueno, es que la comida tiene marihuana.
¿Eh?
Uno de los camareros le dijo: bueno, es que la comida tiene marihuana. O sea, imagínense, quedaron patitiesas. Las mujeres quedaron como Britney tiesa.
Hola, de Gran Hermano Tiesa, nuevamente
También.
Tiesa.
Según testigos, una de las encargadas del catering le había puesto una sustancia verde a unos platitos con condimento y dijo que eran hierbas italianas. Las dos mujeres que se habían enterado de esta información fueron a buscar a esta encargada y cuando le preguntaron, tipo, ¿vos pusiste droga en la comida? La mujer se rió y afirmó con la cabeza.
Se
Después
rió
fueron con
encima.
la no fueron con la novia para decirle, tipo, che, pusieron marihuana en la comida de todos, estamos todos drogados. Esta simplemente sonrió y les dijo, sí, ya sé. Y empezó a actuar como si les hubiera dado tipo un regalo hermoso. Se empezó a correr la bola de lo que había pasado entre los invitados, llegando también a la información a algunos que estaban en el hospital.
Y sí, pero si toda la comida tiene eso y comiste varias cosas como el señor que había comido albóndigas y una ensalada César, y ¿cómo? ¿Si comiste mucho?
Estos del hospital llamaron a la novia para decirle, tipo, decime con precisión qué consumimos, así se lo puedo decir a los médicos. Y la novia le dijo, ay, ni idea, avísame si te puedo ayudar con algo más, estoy ocupada, un besito, y les corto.
¿Qué le pasaba?
Tanto la novia como la mujer del catering intentaron pasar todo esto como una bromita tonta de parte de ellas, pero así terminó con muchas personas enojadas y con la policía involucrada, porque el uso recreacional de marihuana es ilegal en este lugar. Y además ambas terminaron con cargos por mala manipulación de la comida y por negligencia. Así que nada, ahora ya saben, no consuman hierbas italianas ni nada verde en casamientos, no droguen a nadie sin que esa persona sepa que está siendo drogada, porque
claro,
van a generar caos y problemas.
Claro, aparte, la gente, capaz había gente que, qué sé yo, le pegó muy feo. Bueno, había gente con taquicardia en el hospital,
A una amiga mía le pasó eso.
¿De taquicardia en el hospital?
Se habían ido de vacaciones y uno drogó a todos sin que todos supieran.
Eso no se hace porque no sabes qué le puede pasar a esa otra persona. Aparte, si es en comida o eso, capaz no te das cuenta cuánto consumís.
Sí, por eso.
Pero bueno.
Una vez me pasó que estaba en la veterinaria con mi perro y vino otra chica con un chihuahua muy chiquitito. Y se había comido un pedazo de manteca de cannabis en Chihuahua. Que
ay, no, pobre
ella.
Chihuahua.
Y cuando después voy le digo a la veterinaria, ¿pero va a estar bien? Porque la chica estaba re nerviosa, pobre.
Sí.
Y sí, dice, se está drogado, se le va a pasar. Después con tiempo se le pasa. Y vos le veías a Chihuahua y está tipo...
Ah, con la lengua afuera.
Estaba drogado, te lo meto, pobre Chihuahua.
Pobre
y
Chihuahua.
Bueno, sigue tú.
Seguimos. Aquí creo que no hay ningún chihuahua.
Oh, chihuahua.
Pero voy a contar tipo tres pequeñas historias donde sucedió básicamente lo mismo en diferentes lugares del planeta. Primero, bueno, le digo el título. Fueron a cortar la luz y los mataron. Sí. El 20 de julio de 2004, dos empleados de Edesur llegaron a un domicilio.
¿Fue acá?
Uno es acá, los demás en otros países. Dos empleados de Edesur llegaron a un domicilio con las instrucciones de cortar el suministro de luz en la localidad de Villa Echenagüicia. No sé si está bien escrito. Bueno, en el partido de Avellaneda. Porque era el partido de Avellaneda. El propietario de la vivienda salió enfurecido a la calle y apuñaló con un arma blanca a uno de los operarios. Y entonces, en ese momento, el compañero de este joven sale en defensa, pero recibe 3 disparos efectuados por el hijo del propietario de la casa. Y los agresores, obviamente, fueron detenidos y trasladados... estoy trabadísima. Los agresores fueron detenidos y trasladados...
Los agresores fueron detenidos y trasladados a... ¿A dónde, Gaby?
A la comisaría sexta de Avellaneda. Así que, bueno, uno recibió una puñalada y la otra persona, los 3 tiros, sí, murió. Y los demás fueron llevados a la comisaría. Pero esto no sucede solamente en nuestro país, ya que en 2016 en la ciudad de Cuapiaxtla, estoy eligiendo las notas con los lugares que no sé, o sea, eso es porque yo hablo como el culo, y eso que hice 2 años de locución, y todavía no puedo modular.
Por eso no terminó la carrera.
No, por eso me fui a la mierda. En la ciudad de Cuapiaxtla, en México, Efrén Rojas Morales, de 39 años, fue encontrado sin vida en el interior de su vehículo de trabajo. Todos señalaban a un hombre de nombre Daniel López que, al ser detenido, declaró que mató a Rojas Morales porque le quería cortar la luz por falta de pago. Dijo que él intentó sobornar al empleado para que no le suspendiera el suministro y este empleado se negó. Entonces, el hombre regresa a su casa.
De ser busca honesto, una...
El empleado, claro.
Sí. Ser honesto, entonces, al final no sirve para nada. Sí. Acepten los sobornos.
El hombre regresa a su casa, toma la escopeta, luego sale y dispara al aire, pero luego le tira directo a Efren. Los vecinos del supuesto homicida lo señalan como un hombre callado, poco sociable, pero que era bastante bondadoso, o sea, como que era bueno en el barrio, y dicen lo siguiente: a todos nos sorprendió lo que pasó. Vimos que salió con una escopeta, pero pensábamos que estaba bromeando y lo mató. Conocíamos al muchacho solo de saludo. Era callado, tranquilo, dedicado a trabajar. Pero bueno, quiso sobornar a alguien. Como le dijeron que no, se sacó y lo mató.
No me dicen sirve, que después, entonces,
claro, no, dicen que después él lo como que lo puso en el auto y él escapó y lo encontraron como en una ruta como queriendo escapar. Y ahí lo metieron preso. Ahora. Y ahora nos vamos a la ciudad de Barranquilla, en Colombia, que creo que es este mismo año, me refiero a 2023, donde Rudy Narváez fue asesinado cuando cortó por error el suministro de una casa. Narváez se encontraba desempeñando sus funciones en un barrio del sur de Barranquilla y cuando por error corta la luz de una casa... Acto seguido, sale el hombre a reclamarle y termina dándole un corte bastante fuerte en la pierna izquierda. El hombre estuvo 24 horas en estado crítico hasta que fallece luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. La policía de Barranquilla y la fiscalía del lugar lograron capturar a este hombre, que se llamaba Yeser Josué Rodríguez Altamar, y que fue judicializado por cargos de homicidio. O sea, la gente no tenía paciencia. No quiero que me cortes la luz. ¿Eh?
La gente además está cada vez peor.
Sí, y lo que vemos eran diferentes daños en diferentes lugares del mundo.
Pero la misma historia.
Pero la misma historia. Así que nada, bueno, qué sé yo. Tal vez se puede solucionar de otra manera. Y bueno.
Bueno, mi tercera historia se llama... ¿Me querés desalojar? Ya vas a ver lo que te pasa. Lo que les voy a contar ahora es posiblemente mi peor pesadilla. No exagero, porque no hay nada en este mundo, ni siquiera el payaso asesino del Bars, que a mí me aterrorice de la manera en la que me aterrorizan las abejas. O sea, les tengo pánico. Me pongo a llorar si se me vienen encima muchas abejas. O sea, solo soy una chica criada con mi primer beso.
Claro.
Igual soy fan también de la cuenta de la chica de TikTok que salva a las abejas y habla con una voz muy suave.
Es que las abejas son súper importantes.
Ya lo sé, pero no las quiero cerca mío.
No, obvio. Pero a mí también me da miedito que me
pero piquen. La chica esta tipo agarra las abejas así con la mano y las pasa a la colmena nueva. Y después tipo dice como, "And it was another great day of saving the bees." ¿Nunca la viste?
No. No, porque a mí también muchas juntas me provoca lo mismo que los agujeritos todos juntos. Me da como una especie de tripofobia medio rara. Y cuando veo un panal y ese tipo de cosas me genera algo a la vista. Por eso no veo. Pero sí sé que son súper importantes y que cada vez hay menos. Pero da miedo.
Básicamente vas y no sé si se te hay... Hizo una, las abejas te crearon una colmena abajo de una mesa. En tu cosa, la mina va y las rescata a las abejas y se las lleva.
Porque tienen que caer. Primero tiene que pasar la reina y ahí todas las.
Claro, la buscan a la reina y la meten como adentro de un gancho, que parecen como un gancho de pelo, pero es como una jaulita. Y después la pasan a la colmena nueva. Entonces ya las demás todas la siguen a la reina, van todas. La mina capaz las ayuda con un poco de humo, qué sé yo, para ir dirigiéndolas, pero. Básicamente es eso.
Bueno, para que vos no rompas el. Eso es para que vos no rompas el coso y las mates porque son importantes. Pero sí, pero bueno, a mí me daría un cagazo, eso es terrible.
Lo que pasó fue lo siguiente. Sí. El 12 de octubre de 2022, un grupo de policías fueron a una casa en Long Meadow para entregarle una notificación de desalojo a una mujer.
Ok.
Al principio pensaron que la mujer no quería atenderlos, Pero después se dieron cuenta que no estaba. Pero llegó al poco tiempo. O sea, dije esto porque se quedaron en la casa, no es que él se fuera.
Claro, sí, sí.
Cuando lo hizo, no se tomó bien la noticia. Entró a su casa, sola, y salió. Pero estaba usando como un traje protector de esos que usan los cuidadores de abejas.
Claro.
La mujer estaba con ese traje y se fue hasta su camioneta que tenía enganchado como un carro. Y en el carro había cajas y cajas llenas con colmenas de abejas. La mujer agarró las cajas, se acercó a los policías y empezó a sacudir las cajas, liberando tipo cientos y cientos de abejas, porque sacudió todas las cajas que tenía.
Ay,
y total,
no,
ella
no,
tenía su traje que la protegían. Encima de los policías, o sea, necesito mayúsculas más grandes para que entiendan el horror de esto. Les hizo tipo... Adelante, mis valientes.
Abejas.
Y en un momento le dijo a uno de los policías, ah, ¿sos alérgico? Mejor.
Ay, no, qué hija de puta.
El hombre terminó en el hospital, pero por suerte no pasó a mayores, están todos bien. Lo que no está bien es esta loca del orto que terminó presa por demente.
Y sí, ¿cómo va? Aparte también estás liberando a las pobres bichas, a ver el estrés que le generás también al sí, sacudirla, sí, así. Pobre bicho.
Estaban todas estúpidas las abejas después, pobre.
Pobre, sí. Ya no te sirven para nada, pobre abeja. Pero bueno, y con gente que está media loca y de poca paciencia, mi caso se llama Le disparó a su vecino porque no le bajaba la música. Basilio
sería el muerto.
Sí, yo no sé si no sería el otro, pero no. Basilio Amado Lagunas, un albañil de 52 años, asesinó a su vecino con una escopeta por negarse a bajar el volumen de la música que escuchaba. Basilio se encontraba alcoholizado cuando ocurrieron los hechos el 14 de septiembre de 2014 en la comunidad de El Coco, de Puente de Ixtla, en el estado de Morelos. Después de matar a Salvador, el responsable se dio a la fuga y se resguardaba en el poblado de Amacuzac, donde finalmente fue detenido por las autoridades. Fue sentenciado a 45 años de prisión y además obtuvo una multa y obligación de reparación del daño a la familia del fallecido. Porque era como, bueno, o sea, re poca paciencia.
Pensé que ibas a decir, y además lo obligaron a escuchar música alta por el resto de su vida.
Tendrían que haberlo hecho, pero bueno, no lo hicieron.
Bueno, mi historia cuarta. A ver cómo la puedo llamar para que no spoilee nada. Podría ser un viaje de pesca malesal también.
Sí.
La policía estaba investigando la muerte de Larry Doyle Sanders cuando Jimmy Glenn Knighten, uno de los amigos del fallecido, fue a la comisaría a confesar lo que había pasado en realidad. Este les dijo que él había matado a Larry por miedo de ser devorado por Pie Grande. Esto es real, les juro. Sanders y Knighten habían ido a pescar al río del sur de Canadá el día anterior, según dijo Sanders. Y ahí ocurrió el altercado físico. Según la declaración jurada, pasó esto, se los voy a leer textual a cómo está en la declaración jurada. Larry afirmó que mientras estaba en el río, descubrió que Jimmy tenía la intención de entregárselo a Pie Grande para que éste se lo coma. Larry indicó que Jimmy intentó alejarse de él para que Pie Grande pudiera comerse a Larry. Larry no dejaría que Jimmy se escapara. Larry le dio un puñetazo a Jimmy y lo golpeó con un palo. Larry y Jimmy, Juan y Pinchame fueron al río. Larry y Jimmy pelearon durante un largo periodo de tiempo en el suelo. Larry confirmó que mató a Jimmy estrangulándolo cerca del río.
Estás Sanders, medio con Larry.
¿Te parece? O sea, todo porque flasheó que el otro se lo iba a entregar a Pie Grande.
Es como la otra tarada que flasheó que la mina ¿sí? había subido fotos de ella y... Por Dios, señores.
Sanders más tarde dibujó un mapa y compartió detalles de dónde podrían encontrar el cuerpo de Knighten. El domingo siguiente se encontró el cuerpo de un hombre que se cree que es el de Jimmy. Según la declaración jurada, los agentes del condado de Pontotoc fueron alertados sobre la muerte de Jimmy Knighten por la madre de la hija de Sanders, quien dijo que su hija afirmó que su papá había matado a su amigo. Cuando la policía fue a la residencia en la que Larry vivía, este no se podía quedar quieto y lo notaba muy nervioso. Después de esto, empezaron a hablar con él y el hombre terminó confesando lo que había hecho.
No. Gente que está muy mal. Pero bueno, seguimos con más gente que está mal. psicóloga asesinó a su madre, se llama esta noticia. La psicóloga Venus María Valdés Ponce, de 23 años, se sentía incomprendida por su madre, que se llamaba Aurora Valdés del Ángel. Según ella, la tuvo que matar porque no entendía que ella, Venus, ya era grande y tenía que ser libre. Y sin el menor remordimiento, aseguró que si volviera a nacer, la volvería a matar. Venus, al parecer, no llevaba una buena relación con su madre, como ya lo vemos, ya que le pedía que le diera más libertad y siempre terminaban peleando. Y me encantaba, creo que la piba tenía 23, o sea, ya está medio grande como para que tu mamá no te dé libertad, ¿no? Pero bueno, una vez Venus amenazó a su madre con suicidarse, porque como que ya estaba cansada de ella, pero Aurora le contestó, si quieres mátate, no me importa, contó la asesina. La respuesta que le dio su madre la llevó a decidir que no cabían ambas en el mismo planeta. Sí. Así que consiguió unos cuantos somníferos y un aparato inmovilizador. La idea era dormirla primero y después electrocutarla. Este crimen atroz ocurrió el 13 de diciembre de 2013. La psicóloga durmió a su madre y luego usó el inmovilizador electrónico para torturarla. Intentó también asfixiarla con una almohada y la apuñaló 32 veces. Venus y su cómplice Miriam Concepción Corona Rojas colocaron el cadáver en la cajuela de la camioneta de Aurora y la abandonaron en una colonia de Tepic. Sí. 2 días después, Miriam, la cómplice, no pudo con el cargo de conciencia y denunció a las autoridades la ubicación del cuerpo de Aurora. Un día después del crimen, las detenidas rentaron un departamento para ocultar la evidencia. Entre ellas había un cuchillo, una almohada y vestimentas de Aurora. Ahí las detuvieron.
Bueno. Los psicólogos son los que peor están.
A veces sí.
Yo tengo una psicóloga vecina. No tengo una psicóloga. Quise decir, yo tengo una vecina que es psicóloga. Es la persona más desquiciada que vas a conocer en tu vida. Bueno, llegamos a mi última historia. Gaby todavía tiene una más, creo, ¿no?
Sí.
Llegamos a mi última historia, que la podríamos titular Señora, eso no se consigue en Walmart. Así actuada y todo. Vos en Walmart podés comprar bebotes tipo los nenuco. Sí. No bebés humanos, de verdad.
Y no.
Pero parece que Rebecca Lanette Taylor no estaba al tanto de esto. Porque un día, mientras hacía la cola para las cajas del supermercado, vio a una mujer con un bebé bello, de cabello rubio, ojos azules, hegemoniquísimo, parecía un querubín. ¿Querubín? La mujer estaba a punto de pagar y esta, como que, la apariencia del bebé le llamó la atención y Rebecca Taylor se acercó a ellos dos, al bebé y a su mamá, y le dijo a la mamá, te quiero comprar el bebé, ¿te lo puedo comprar? Y la mamá se quedó como, ¿qué? Pensó que era un chiste y como que se rió y le dijo, jajaja. Y la otra fue como, no, te quiero comprar el bebé. Quiero ese bebé. Y Rebeca estaba con... Y Rebeca no, la mamá del bebé estaba como... ¿What? Porque estaba en Estados Unidos. Y Rebeca le dijo, te ofrezco $250,000. Te lo puedo transferir ahora. Quiero ese bebé. Yo capaz lo pienso, por $250,000. Quiero ese bebé. Dame tu bebé. Y la madre le dijo como, señora, mi bebé no está en venta, gracias. Pero esto no paró a la compradora compulsiva, la verdadera loca por las compras. La madre del bebé terminó de pagar, salió con su bebé y la otra la siguió.
Ay,
y en el estacionamiento se volvió loca. Y le dijo tipo, quiero el bebé, quiero el bebé, quiero el bebé. Fue, o sea, tanto el hostigamiento que la mamá del bebé tuvo que encerrar al dicho bebé en el auto, mientras Rebecca Taylor la acosaba constantemente para que le vendiera el bebé. En medio de gritos fue tipo, está bien, te voy a pagar $500,000. O sea, hay que darle la derecha en algo. La mujer no quería robar, no quería un bebé gratis, ella quería pagarlo. pagar y adueñarse de ese niño.
Qué pesada, aparte qué miedo te persigue ahí con, dame, o sea, ese bebé.
¡Dame ese bebé! ¡Quiero ese bebé! Ese niño será mío, le dijo. Aún más, más extraño fue el hecho de que Taylor sabía el nombre del niño también. Y lo está diciendo como vos. Decime un nombre.
Pedrito.
No, pero no porque tiene que ser en inglés. No se va a llamar en Estados Unidos. Vamos a ponerle Harry Styles, porque acabo de ver a Harry. ¡Vos, Harry Styles! ¡Quiero a Harry Styles! ¡Quiero comprar a Harry Styles! Same, igual. Y aparentemente, la loca no estaba sola, tenía un cómplice. Y habían seguido a la mamá y al bebé por todo el supermercado. Entonces, escucharon que en algún momento la mamá le habló al bebé y sabía que el bebé se llamaba Harry Styles.
Claro.
Se llamaba Harry Styles, yo le puse
sí, Harry Styles. Sí, Harry Styles, o sea, con apellido y todo.
Todo junto. Era como ese que fue a hacer unas invitaciones de boda a la Boston donde trabajaba mi amiga. Y el hombre se llamaba tipo John Lennon. Pero o sea, su nombre era John Lennon. Que era John Lennon Rodríguez. Nada. Rebecca Taylor fue arrestada el 18 de enero de este año. Con el cargo de delito grave de venta o compra de un niño. Más tarde, Rebecca Taylor igual negó las acusaciones de la cadena. Le negó todas las acusaciones a la cadena de noticias Fox 26 Houston y dijo, tipo, yo estaba haciendo mis cosas en Walmart, nunca quise comprar ese niño, jamás pedí pagar por ese niño, no quise adueñarme ese niño. Son todas falacias hacia mi persona. Yo simplemente estaba ahí porque mi perrita Pomerania se había quedado sin almohadillas para orinar. Mi perrita Pomerania necesitaba orinar y no tenía dónde. Yo no quise comprar ese bebé. Mi Pomerania.
Ay, qué espanto. Qué espanto. Porque qué gente que está mal. Tan mal como la siguiente historia. Una mujer en Turquía mató a su hijo de 10 años porque tenía las orejas demasiado grandes.
Ahora te voy a contar una historia que me apareció a mí también en TikTok, que era algo así.
Nuray Sakan dijo que estranguló a su niño porque sus orejas enormes le estaban arruinando la vida al niño. Ojo,
tanto.
No, a ella, ¿no? Sí. El niño tenía, o sea, es así, porque yo leí el coso y me había quedado medio como medio raro, así que lo voy a contar con mis palabras. No, mentira, lo voy a contar mejor. Ella y el niño habían ido a un hospital, una clínica, para que el chico se haga una cirugía de orejas, porque parece sí, que tenía las orejas muy grandes. Entonces le habían hecho.
¿Era
una
pantalludo?
No sé, porque no encontré fotos tampoco. Y las fotos que encontré, el nene tenía las vendas en la cara. Van, o sea, se le hacen la cirugía poco antes del asesinato. O sea, el asesinato básicamente fue en ese mismo momento. La operación había sido para mejorar el aspecto de sus orejas, pero la mamá no quedó satisfecha con los resultados y de inmediato se los hizo saber a los cirujanos. La mujer llevó a su hijo al baño y lo asfixió con su propia bufanda. Y después fue sorprendida porque se estaba yendo en su auto del hospital y estaba intentando escapar. Cuando confiesa el crimen, ella lo que dice es que el hijo era acosado y sufría mucho bullying, entonces por eso había ido a hacerse la cirugía, pero que se la habían hecho mal y las orejas estaban aún más grandes de lo que ya la tenían.
¡Qué fan!
Pero mientras tanto los médicos lo que le dijeron era que la operación había salido bien. Lo que pasa es que era con cuestión de que tenías que dejar pasar un tiempo para que veas el resultado, porque lo más probable es que tal vez estaban hinchadas, o sea, por la operación. Claro. ¿Entendés? Entonces tenía que dejar pasar unos días y eso se iba a acomodar, pero bueno, la madre no era muy paciente, que digamos, y terminó
decidió matarlo.
Ahogarlo. Claro, lo terminó ahogar porque él no iba a poder vivir con esas orejas tan enormes. Y era como, pero señora, esperaba unos días. Aparte, igual también, ponele que qué sé yo, que el nene no se sienta bien, ¿no? Pero era un nene chiquitito, no sé cuántos años si decía, pero creo que tenía como alrededor de 10, me parece, o algo así. Era un nene muy chico, como para que vaya a hacerle una cirugía para No es que tenía un problema de salud, o sea, tenía las orejas muy grandes.
Solo pero escudo, bueno.
Claro, pero qué sé yo. O sea, bueno, ya de por sí lo expone a eso y encima después lo mata porque a ella no le gusta cómo le quedan las orejas al chico. Pero bueno, la gente está muy mal.
Bueno, a mí
y ese fue el último capítulo.
Fue el último capítulo. Por siempre. El otro día en TikTok me había aparecido una historia también. Era una cosa así, era como un chabón que se había casado con una mina que era cirujana plástica y cuando la mina lo conoció le dijo como, ay, nuestros hijos van a ser hermosos porque tu nariz es perfecta y no sé qué. Y después tuvieron un hijo y el hijo era feo. Y como que la mina la atormentaba eso. Y cuando se iban a dormir, lo operaba, nene. O sea, como que le iba poniendo rellenos y cosas, qué sé yo. Y en una de las cosas se murió el nene. Igual para mí esa historia era como de No Sleep de Reddit, no era una historia real. Pero sí, hay mucha gente desquiciada.
Y sí. Pero bueno, este fue el último caso de este capítulo.
Y con eso nos retiramos.
Sí, de estos casos, de estos asesinos poco pacientes o ridículos.
Bueno, como les decimos siempre, nos pueden encontrar en Instagram, estamos principalmente como La Muerte Nos Sienta Bien. Nos pueden mandar un mail a lamuertenosientabien@gmail.com, también es nuestro mail, ¿no, Gaby?
Sí, la muerte nos sienta bien.
Mejor háblenos por Instagram, ahí vamos a contestar seguro.
Sí.
Y bueno, nos volvemos a ver la próxima. Hicimos la próxima. Una despedida más cortita, pero ya está, tuvieron un capítulo largo.
Sí, por eso.
No necesitan esta parte sea más larga aún.
Así que bueno, nos volveremos a encontrar la próxima semana, señores.
Por la misma batidora, por el mismo Vaticanal. Adiós.
Adiós. Yes, what can I do for you?